viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, 16 minutos para la una del mediodía. Ya estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos el día un poco gris. De cuando en cuando aparece el sol, asoma entre las nubes en esta jornada de hoy y nos acompaña una lluvia, por lo general una lluvia fina. Nos seguirá acompañando a lo largo de todo este día y también en los días venideros algún que otro chubasco. En esta jornada tenemos muchos temas de los que hablar. Como siempre, vamos a ir desarrollándolos en este espacio informativo hasta la una y media. Por ejemplo, estamos pendientes de la visita de la delegada territorial de la Xunta en Lugo al municipio de Xove. Está viendo las obras que se han llevado a cabo para instalar una instalación solar fotovoltaica realizada para el consumo del ayuntamiento, para pues aprovechar esa energía que nos da el sol, la luz solar. Además, en este día de hoy tenemos que hablar de esa solicitud del Grupo Independiente Unifoz al equipo de gobierno local, que los obradoiros de la Xunta de Galicia, cuando lo soliciten, pues que sea para desempeñar una labor que sea importante para el municipio, que sea necesaria, y que sean los vecinos los que digan más o menos qué es lo que se necesita. No está mal la idea. Él señala que hay muchas cosas que se pueden hacer y evidentemente que se necesita el obradoiro de la Xunta de Galicia, que siempre viene bien, pero bueno, pues que vaya encaminado a aquello que más se precise en este municipio. En este día de hoy hablaremos también del de Mondoñedo. Hay varios frentes abiertos en este momento en esa zona de la Mariña Central. Por una parte, uno de los frentes viene de la mano de esa sentencia del Tribunal del Contencioso Administrativo de Lugo, que decide que el Ayuntamiento tiene que otorgar una licencia para la ampliación de la subestación de la línea de alta tensión Boimente Mondoñedo, porque por operativo el Ayuntamiento no se pronunció. En esta jornada de hoy vamos a escuchar la explicación del alcalde Orlando González sobre este asunto. Él indica que por el momento la sentencia no es firme y que la responsable del Partido Popular lo que hacía con sus declaraciones emitidas ayer en esta emisora era tergiversar los hechos, que hay una sentencia anterior que es firme, que no permite la ampliación, con lo cual con ese silencio administrativo no se podría dar licencia para la ampliación de la subestación. Bueno, el tema es un poco lioso, quizá pueda parecer un poco confuso, pero indica el alcalde que es una sentencia que todavía se puede recurrir y que el ayuntamiento ha recurrido. También dice, por cierto, que él tiene que hacer lo que le dicen los asesores y los abogados, porque él es médico, no abogado, y hace lo que le dicen los asesores. Respecto a este asunto, bueno, pues vamos a escuchar las declaraciones del alcalde y después tendremos que escuchar declaraciones del alcalde y de la portavoz del Partido Popular respecto a otro de los frentes abiertos en Mondoñedo. Nos referimos al arreglo de la carretera Lugo 124. Hace muy poquito que el alcalde señalaba que esa carretera estaba penosa, tenía un estado muy deteriorado y que se tenía que arreglar, máxime ahora, porque es la carretera que enlaza Mondoñedo con la autovía A8 y está a punto de inaugurarse esa autovía. Elena Candia, la portavoz del Partido Popular, indicaba que iba a llevar una moción para eso al pleno del ayuntamiento, y en este día de hoy el alcalde le dice que le parece muy bien y que van a apoyar la moción que presenta el Partido Popular, pero que esa moción es la misma que ella había rechazado hace unos cuantos años, en el año 2011. Bueno, pues ahora escucharemos también la contestación de Elena Candia a este asunto. Le dice al alcalde que no se podía entender de forma aislada la construcción de la A8 y que, por ejemplo, el proyecto de arreglo de la 124 está elaborado desde el año 2005, que por qué no lo hizo o por qué no metió prisa el ayuntamiento entonces. Vamos a escuchar, como decimos, a los dos protagonistas de estos dos temas polémicos en el municipio de Mondoñedo. Y en este día de hoy también hablamos de la fiesta del berberecho de Foz. El otro día se presentaba en la localidad de Foz, es la 11ª fiesta del berberecho, y hoy se ha presentado en Lugo, en la plaza de Abastos de Lugo, con la presencia de Lara Méndez, la vicepresidenta de la Diputación allí. Reivindicaba Lara Méndez la recuperación del marisqueo en la Mariña en la presentación de esta feria. Esta misma mañana ha sido. Señala que recuperar y poner en valor el marisqueo, una actividad tradicional de nuestra costa, que en tiempos de crisis puede significar la generación de nuevos puestos de trabajo, es lo que se pretende con acciones como esta. Hablaremos, pues, de la fiesta del berberecho también. Ah, por cierto, que no he dicho que se celebra entre los días 17 y 19 de enero en Foz. También en Ribadeo se están celebrando en esta semana una serie de actividades relacionadas con el turismo y con el turismo y el sector del mar para impulsar el turismo marinero. Dentro de ese proyecto que se denomina Ribadeo Catedral do Mar, son varias las actividades que se desarrollan durante toda la semana. Comenzaron ayer con una sesión teórica sobre el concepto del turismo marinero y se continúan hoy en la Casa del Mar por la tarde. A partir de las 5 intervendrán las rederas de Burela. Luego, sobre las 6:45, hablarán de la ruta del Mejillón de Arousa Norte y, bueno, pues aprenderán de esa ruta para ver cómo se puede pasar una idea similar a nuestra zona, a nuestra comarca. Luego, a las 6:30, hablarán de rutas de senderismo con interés histórico, cultural, etnográfico, gastronómico. De eso tenemos nosotros mucho aquí en la zona. Y a las 7:15, una charla que versará sobre la construcción y reparación de barcos de madera. Algo que también es muy importante y que forma parte del patrimonio, al menos ya del patrimonio en Cervo, es el palilleo. Hay un nuevo curso de palillar, se vuelve a poner en marcha desde la Concejalía de Igualdad que dirige Pilar Armada. Y un año más, es un curso gratuito y abierto a todos los públicos. Está abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 15 de enero. Se puede realizar la inscripción en la Casa de Cultura o en el Ayuntamiento. Y relacionado con Cervo también desde el Ayuntamiento, en concreto la concejal de Hacienda, Yolanda Pedreira, responde a las críticas del PSOE. Durante este fin de semana llegaban las críticas del PSOE sobre la organización de las juntas de gobierno en el ayuntamiento. Los socialistas apuntaban que en el ayuntamiento de Cervo organizan muchas juntas de gobierno, más de las que habían quedado en un principio, y creen que eso lo hacen para poner un salario encubierto a los concejales del Partido Popular. Bueno, pues Yolanda Pedreira, la concejal de Hacienda, dice que parece que los socialistas lo único que quieren es criticar al ayuntamiento de Cervo por trabajar, porque todas esas juntas de gobierno se organizan para sacar adelante temas importantes para los vecinos, para agilizar la gestión del ayuntamiento, y piensan que a los socialistas lo que les molesta es que en el Ayuntamiento de Cervo se trabaje. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¿Qué tenemos de comer hoy en Viladoval? De primero, lentejas, huevos al plato o judías verdes con tomate. De segundo, escalope de cerdo a la plancha, muslo de pollo en salsa de zanahoria o jureles al horno. El menú que... y normalmente cuesta 9 euros, pero ojo, que los jueves cuesta menos, cuesta 6 euros, incluye agua, pan, vino de la casa, botellín de cerveza y o refrescos. 9 euros el menú. Normalmente los jueves el menú son 6 euros. Rico, delicioso, casero en Viladoval.
Ya están preparadas toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento, descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas.
En Outlet Pura en Foz estamos de rebajas. Plaid Rick Martí, 50% de descuento. Edredones y fundas nórdicas al 2x1. Trío de alfombras por 59,90 euros. Colchas desde 29,90. Cuadros desde 4,90. Pijama coralina, 19,90. Bata polar, 19,90 euros. Todo esto y mucho más a precios fantásticos. Te esperamos en Outlet Pura en Foz.
Ya llegaron las rebajas a Hipertextil. Para mujer, caballero y niño, grandes descuentos del 50%. Y en la sección de hogar, mantas, edredones, toallas, juegos de alfombras, con grandes descuentos. Visítanos, estamos en Avenida Benito Galcerán, frente a la Residencia Betania en Viveiro. Y en Burela, en la calle Pardo Bazán 32. Visita nuestra web www.hipertextilviveroburela.es.
Confecciones Carmiña, en la calle San Roque, en Ribadeo, está de rebajas. Toda la moda de temporada para toda la familia, con unos descuentos estupendos. Ven ahora a Confecciones Carmiña y compra todas las prendas por mucho menos dinero. Confecciones Carmiña, calle San Roque, Ribadeo. Estamos de rebajas. Curso CAP Formación Continua, certificado de aptitud profesional en Autoescuela Burela, 35 horas los días 8, 9, 15 y 16 de febrero. Obligatorio para los conductores profesionales cuyo DNI termine en 5 o en 6 y estén en posesión del permiso de conducir de clase C. Y para los que su DNI termine en 7 u 8 y estén en posesión del permiso de conducir clase D. Infórmate en Autoescuela Burela o en el teléfono 982 58 18 08. 6 minutos para la una del mediodía. Vamos a hablar de la carretera Lugo 124 en el municipio de Mondoñedo. Esa es la carretera que enlaza con la autovía del Cantábrico y últimamente se ha convertido en un frente abierto entre el equipo de gobierno del Bloque Nacionalista Gallego Partido Socialista y el equipo de la oposición del Partido Popular. Hace unos días, desde la alcaldía, Orlando González indicaba que está muy cerca la fecha en que teóricamente van a inaugurar esos tramos de la autovía del Cantábrico que faltan, los de Mondoñedo, y que son los últimos de la autovía del Cantábrico en Galicia y que tienen la carretera 124 hecho un desastre. A la altura de Curros es la que enlaza con Mondoñedo y la autovía, y es muy importante, una vía de comunicación que tiene que arreglarse, porque si no, cuando se inaugure la Transcantábrica, pues esa vía de comunicación es nefasta para el municipio de Mondoñedo. A raíz de esto, desde el Partido Popular señalaban que iban a introducir una moción para el próximo pleno de la corporación solicitando que se proceda a arreglar por parte de la Xunta de Galicia esa carretera, la 124. Vamos a escuchar por una parte a la concejal del Partido Popular, a la responsable de la oposición, Elena Candia, que está indicando pues que ellos meten esa moción por interés del pueblo y que no se pudo hacer antes porque no se podía desvincular la carretera 124 de las obras de la Transcantábrica. Y también vamos a escuchar al alcalde Orlando González, que piensa que Elena Candia es una oportunista por llevar precisamente la moción en estos momentos al pleno. Vamos a empezar por el alcalde, Orlando González.
La portavoz del PP quiere decir, vaya a proponer, dice que a través de la prensa vaya a proponer una moción para que instamos a Xunta a reanchar a Lugo 124 que le compete. Eu felicito por reconsiderar esa postura súa, porque quero recordarlle que no último pleno de novembro de 2011 nos levamos unha moción de ese tipo, o seu partido, os 5 integrantes do seu partido votaron en contra. Pero bueno, como decir, é sabios cambiar postura para favorecer, pues felicito y para que, pues una vez por todas, es decir, que exija a Xunta que cumpla con su deber de arranchar a 124 y ponerla en condiciones para que sea transitable.
Pues le felicita y además señala que van a apoyar su moción, que aunque considera que es oportunista, ellos sí que van a apoyar la moción que presenta el Partido Popular, pero piensan que actúa cuando ellos se mueven.
Cuando veo que nos estamos moviendo para que, por el inminente remate da autovía, es decir, pois ela querrá frenar un pouco a súa desadece do seu partido na Xunta de Galicia e saca esa moción, pero benvida sea esa, que veña ao pleno, que terá o noso apoio.
Pues que vaya al pleno, que va a tener el apoyo del equipo de gobierno, Bloque Nacionalista Gallego, Partido Socialista. Elena Candia contesta ya a estas declaraciones del alcalde mindoniense y señala que en el momento en el que se llevó a pleno aquella moción para arreglar la 124 en el año 2011 no era el más apropiado y que no se podía ver esa carretera de forma aislada de la construcción de la Transcantábrica. Además, después la Transcantábrica cambió su trazado y había bastantes problemas, y de paso le tira de las orejas al alcalde y le dice, bueno, ¿y por qué en el año 2005, que ya existía ese proyecto, no se pusieron ustedes a reivindicar que se arreglara la dichosa vía? Escuchamos a Elena Candia.
No vamos a consentir que o equipo de goberno, señor alcalde, intentan confundir os mindonienses cas súas medias verdades, porque moitas veces son moito máis perigosas que unha mentira. O arranxo da Lugo 124 sempre, por suposto, terá o apoio do Partido Popular, que leva traballando moito en que se arregle esa carretera, pero sobre todo en que os danos e prexuicios que ocasione os veciños de Mondoñedo a infraestructura da Transcantábrica, da autovía, sexen os mínimos. E o que se lle dixo o alcalde no ano 2011 precisamente enlaza perfectamente con esta aseveración que hoxe máis que nunca demostramos que é certa. O arranxo da Lugo 124 non pode ser entendida de feito e illado ca obra da Transcantábrica. De feito, todos sabemos que o enlace inicial que levaba previsto a infraestructura e que tivo que modificarse por problemas técnicos mudou considerablemente o trazado da Lugo 124 e se inicialmente iba moito máis preto do Mondoñedo acabou indo na parroquia de Santa María Mayor, concretamente en Curos. Por iso, e o que si reprochamos ao señor alcalde é que durante toda a época, con responsabilidades no goberno, os seus socios políticos, e sendo coñecedor el e nosoutros, que xa no ano 2005 existía un proxecto para arranxo da Lugo 124, por que se esqueceu dela, cando podía, eran épocas de bonanza económica, e só se acorda desa infraestructura cando se arregla, cando se acercan eleccións ou para facer demagoxia. A Lugo 124 é unha infraestructura que hoxe por hoxe ten que entenderse absolutamente vinculada a oito. Tivemos que esperar a que viñera a gobernar en Madrid un goberno do Partido Popular para que os problemas dos mindonienses, eses problemas dos mindonienses que sufren as escorrentías e todos os daños colaterales desta gran obra que a Transcantábrica tiveran solución. E vinculado a eso, cando Fomento arranxe un modificado que recentemente anunciábamos que xa contaba ca cantidad orzamentaria suficiente, evidentemente exerceremos o mismo rigor que a Xunta de Galicia arranxe a Lugo 124.
Pues que arreglen por una parte las escorrentías, que arreglen por otra parte la carretera 124 y así quedará Mondoñedo en las circunstancias que necesita, bien conectado con la Transcantábrica que prontito se inaugura. Boletín informativo y luego seguimos.
Mediodía.
Cuatro minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva. 14 grados y medio de temperatura, nubes y claros, de cuando en cuando cae una fina lluvia. En estos momentos, por ejemplo, luce el sol en Ribadeo, la temperatura no está mal. En un segundito vamos con ese pronóstico meteorológico para ver cómo se plantea el día de mañana y vamos a ir desarrollando todas esas noticias que hemos ido contando ya en la primera parte de Costa Viva. Empezando por el pronóstico meteorológico, mañana miércoles, ¿cómo se plantea el día? Similar al de hoy, pero con viento. En principio, mañana por la mañana tendremos nubes y claros. Luego, por la tarde, comenzará a caer otra lluvia fina. Aproximadamente estará durante la tarde y durante la noche. Las temperaturas muy parecidas, entre 11 y 15 grados. Lo que pasa es que mañana el viento nos va a acompañar. Por la mañana será moderado del suroeste. Por la tarde pegará fuerte del suroeste. Y luego por la noche, otra vez moderado. Así que mañana un poquito de todo. Nubes, algún claro, lluvia y viento. Ojo por la tarde que será fuerte del suroeste. Llegábamos a la una hablando de los accesos a la autovía del Cantábrico, a la A8 desde Mondoñedo, de esa carretera Lugo 124 y de las reivindicaciones y la pugna que hay en estos momentos entre el equipo de gobierno local y la oposición en manos del Partido Popular. Y justo ahora, de última hora, nos llega también la reivindicación que hace el diputado socialista por Lugo, José Blanco, quien fuera ministro de Fomento y quien también tuvo entre sus manos el proyecto de autovía del Cantábrico que ahora está a punto de finalizar en Galicia. El diputado socialista pregunta quién, cómo y cuándo se va a corregir el estado calamitoso de la Lugo 124. Considera que una autovía de última generación debe contar con unos accesos en la misma consonancia. Según expone en el texto de una iniciativa parlamentaria que, como decimos, lleva el diputado socialista por Lugo, José Blanco, una autovía de última generación como la 8 tiene que contar con unos accesos en la misma consonancia, dado que el sentido de su construcción no es otro que acortar distancias y mejorar las condiciones de seguridad y confort de los usuarios. Señala también Blanco en la argumentación que, lamentablemente, no parece ser esta la situación en que se encuentran los accesos de Mondoñedo. Pues como han recogido los medios de comunicación, el estado del vial que deberá unir la Villa Lucense a la autovía del Cantábrico, la Lugo 124, es calamitoso y ha trascendido un conflicto de competencias entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia para su arreglo. El caso es que ante esta situación y dada la inminencia de la puesta en servicio de la autovía, el diputado socialista considera que urge tomar decisiones para mejorar los accesos. No lo considera solamente él, sino que lo considera todo el mundo, el resto de representantes a nivel municipal de Mondoñedo y evidentemente todos los vecinos. Hay que arreglar la Lugo 124 y cuanto antes.
En Asel Costa llevamos más de 20 años prestando servicios. Somos asesoría fiscal, laboral, contable, auditoría de cuentas y jurídica. En Asel Costa buscamos en todo momento la satisfacción del cliente, la eficacia y rapidez de ejecución de los trabajos. Estamos en Foz, Avenida Damariña 3 y en Ribadeo, calle Reinante 33. O llamando al 982-140-451 o en el 982-120-072. Asel Costa, tu asesoría y consultoría desde 1984.
8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a seguir hablando de Mondoñedo y en este caso vamos a hablar del tema de la subestación. Hay que señalar que recientemente se conocía una sentencia mediante la cual el juzgado de lo contencioso administrativo de Lugo fallaba a favor de la empresa E.ON para la ampliación de una subestación en la zona de Mondoñedo, una subestación vinculada con la línea de alta tensión Boimente-Mondoñedo. Hace años, esto se remonta muchos años atrás, en el 2007 el Ayuntamiento de Mondoñedo tendría que haberse pronunciado en contra de esa licencia, tendría que haber presentado una serie de papeles y tenían 3 meses para hacerlo. Sin embargo, no lo hicieron. Eso ocurría en el año 2007 y ahora es cuando se conoce la sentencia que, por silencio administrativo, decide otorgar la licencia a la empresa para construir la ampliación de la subestación. El caso es que, bueno, pues respecto a este asunto, desde el Partido Popular, precisamente en el día de ayer aquí Elena Candia argumentaba que había habido mucha dejadez por parte del alcalde, que no entendía por qué no contestó, y eso ha dado lugar a que por silencio administrativo se concediera la licencia a la empresa. En este día de hoy es el alcalde el que explica la situación. Por una parte, Orlando González, del Bloque Nacionalista Gallego, le dice a la responsable del Partido Popular que esa sentencia no es firme, que la tienen recurrida y que habrá que esperar a que camine la justicia a ver qué es lo que pasa y que además no se puede realizar la ampliación de la subestación aunque se le esté otorgando la licencia porque existe otra sentencia firme anterior que dice que esa ampliación no se puede hacer. Vamos a escuchar al alcalde de Mondoñedo, Orlando González.
No recuerdo ahora el mismo.
Vamos a escuchar primero la argumentación de Orlando González y después vamos a escuchar cómo vivió aquel momento en el año 2007 o qué es lo que pasó por lo que no contestó. Primero, como decimos, argumenta que esa sentencia todavía la está recurriendo el ayuntamiento y que ya veremos cómo avanza la justicia. También, por cierto, en estas declaraciones dice que él no es médico ni abogado, que hizo lo que le indicaron los asesores.
Quiero contestarle a portavoz del Grupo Popular de Mondoñedo con respecto a sentencia de la línea de alta tensión que eleva luz a su estación. Primer lugar, que él tergiversó los hechos diciendo que era una sentencia que posibilitaba la ampliación da su estación. Eso no acerta con respecto a esa sentencia firme donde dicen que ampliación da su estación no se puede hacer, así que eso no es incontestable. Con respecto a la línea de tensión, eu non entendo, non son xurista, non sei que é o que corresponde, pero esa é unha sentencia que non estemos recurrida, e non é firme, e polo tanto debemos esperar o recursos e ver como sale eso. Eu, do punto de vista legal e do punto de vista xurídico, é dicir, non son eu que teño que decir que é o que hai que facer neste concello, é dicir, no, eu son o alcalde, son o responsable disto, asumo as minhas responsabilidades, non me escondo, e polo tanto, é dicir, veremos que a sentencia, cando a sentencia seña firme, xa falaremos con respecto a iso. Por iso son interpretacións. O servicio xurídico deste concello interpreta unha cousa, o noso abogado interpreta, é dicir, o mismo, e o xuez interpreta outras cousas distintas. Iso son interpretacións e matices que non son eu que teño que dirimir eso, non? Eu como alcalde teño que tomar a resolución, se teño que facer o tomar as medidas que teño que tomar, pero do punto de vista legal non son eu, non estou capacitado, sou médico, non sei que é o que teño que facer do punto de vista legal. Teño que facer o que me mandan os meus asesores xurídicos e o meu abogado con respecto a iso, e non teño nada que decir. É dicir, os xuicios están para eso, para dirimir quen é que ten razón, e xa se verá.
Orlando González dice que asumirá su responsabilidad como alcalde y que cuando la sentencia sea firme, que entonces ya hablaremos. También ha indicado, hemos podido escucharle todos, que él es médico, no abogado, y que por lo tanto hace lo que le dicen los asesores. Le preguntábamos qué es lo que había pasado, porque no había contestado o presentado los papeles pertinentes el ayuntamiento allá por el año 2007. Dice que no se acuerda de por qué.
No recuerdo ahora en aquel momento por qué fue o motivo por lo cual no... Non teño ahora constancia, teria que ver os informes das actas las comisiones de gobierno para ver a ver por qué se procedió de esa manera, no recuerdo.
Pues no se acuerda de por qué no presentó los papeles pertinentes en contra de esa licencia de ampliación de la subestación. Es lo que nos ha contado el alcalde de Mondoñedo, Orlando González, del Bloque Nacionalista Gallego. Como decimos, él ha recurrido la sentencia que ahora se conocía y por lo tanto piensa que todavía queda mucho camino por andar en los juzgados. Te encantarán nuestras rebajas. Pierre Moda Hombre en Foz, estamos de rebajas. Ropa de todos los estilos para ti. Una oportunidad única de vestirte con las mejores marcas sin gastar mucho dinero. Son las rebajas de Pierre Moda Hombre en Foz. Son únicas, son estupendas. Pierre, Avenida de Cervantes número 2, junto a la Glorieta de Villalba en Foz. Estamos de rebajas.
Xa está aquí o primeiro gran evento gastronómico de 2014.
Foz celebra a súa festa do berberecho do venres 17 ao domingo 19 de xaneiro nunha carpa instalada no Peirao e en locais de hostalaría da vila.
Degustacións de berberechos en varias preparacións, actuacións de grupos musicais, cantos de taberna.
Todo isto e máis na 11ª festa do berberecho en Foz do 17 ao 19 de xaneiro.
Almacenes Mourice, estamos al lado de la carretera Roza Sabadín en Xustás, Cospeito. Tenemos los mejores precios: dormitorio de matrimonio con armario de 4 puertas y 2 lunas por 671 euros, tresillo o conjunto 3 más 2 en tela por 299 euros, colchón muelles matrimonio por 95 euros, por favor, somier láminas matrimonio por 30 euros, y dormitorio castaño con armario de 4 puertas y 2 lunas por 1400 euros. Almacenes Mourice, si encuentras algo más barato te regalamos la diferencia de precio, no lo dudes. Almacenes Mourice, para descubrir la casa de tus sueños.
Ya están preparadas toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento, descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas.
14 minutos pasan de la una del mediodía, nos acercamos hasta el municipio de Foz para hablar del Obradoiro de la Xunta de Galicia. Hay que destacar que desde el grupo independiente Unifoz quieren que el Ejecutivo local pida a la Xunta un Obradoiro, pero que sea un Obradoiro específico, concreto, que se ajuste a las necesidades que tiene la población. Y de hecho, desde Unifoz, Jaime Cancio señala que qué mejor que consultar a los vecinos para ver qué es lo que más se necesita. Vamos, que quiere un Obradoiro a medida y que además deje huella de cara al futuro. Escuchamos al independiente.
Unifoz, hai unha proposta este goberno do Partido Popular de Foz e o señor Castiñeira en particular respecto a esta nova convocatoria de obradoiros de emprego, donde se pide que para o noso concello se pida un novo obradoiro, pero un novo obradoiro con diferentes perspectivas das que se levan feito nos anteriores, ¿no? Este sentido que pedimos é que se consulte cos veciños as diferentes obras que hai que facer no medio rural respecto a obras sociais, respecto a obras comunitarias, que se incluya, como no, pues un proxecto de un museo etnográfico relacionado coa ruta do río Ouro, que eu creo que sería pues un chamativo importante turísticamente falando, tendo en cuenta a compra daqueles muiños que fixo anterior o goberno pues xa fai tempo, e lógicamente tamén que se contemplen pues melloras no que se refiere a puntos de interés turístico como os castros de Fazouro, como a Frouxeira, con paneles interpretativos, etcétera, etcétera. En este sentido, o que queremos é que o Obradoiro pois pase por Foz e deixe huella, non? Pero deixe huella cara ao futuro, cara á promoción, ese sentido do noso concello, e non solo sexa pois o mellor cubrir o expediente donde durante 6 meses ou 1 ano, depende do que dure o Obradoiro, pois teña unhas personas cobrando un salario moi respetable, efectivamente, que tamén ven ben para a economía familiar, pero creo que o proxecto vai un pouco máis alá, non? Vai a facer proxectos de interés para os veciños, respecto á accesibilidade tamén, con o noso povo pois é moi deficitario, ou respecto tamén pois a pintados, en decisión horizontal en este sentido, que é outro esquecemento do equipo de goberno.
Ahí quedan las propuestas desde Unifoz. Jaime Cancio, el responsable de este partido político, piensa que la mejor manera de tener un obradoiro de Foz que sea útil, utilísimo para el municipio, sería ajustándolo a las necesidades que tiene ese municipio, y de ahí pues esos talleres de aprendizaje de determinados empleos. Por cierto, también el asunto de la señalización, pintado de señalización horizontal, lo ha reivindicado en alguna otra ocasión. Ha señalado que una buena muestra de lo que necesitan que se actualicen esas señalizaciones de tráfico es que los exámenes para sacarse el carnet de conducir se hacen en esa localidad, con lo cual tendrían que ser impecables todas las señalizaciones que estén relacionadas con el tráfico. Seguimos hablando de Foz ahora en materia también turística, como señalaba también Jaime Cancio, y en materia festiva, porque el otro día se presentaba aquí en Foz la fiesta del berberecho, pero hoy se presentaba otra vez en Lugo Capital, en concreto en la Plaza de Abastos de Lugo, de la mano la presentación de la Diputación de Lugo. Estaba allí la vicepresidenta segunda, Lara Méndez, que indicaba que quería impulsar el marisqueo, que es muy importante, que además también a través del marisqueo se pueden generar puestos de trabajo. Lara Méndez.
La Diputación Provincial también quiere reivindicar esa labor do marisqueo, reivindicar esa labor que en los últimos años fue perdiendo afluencia, que son menos personas las que se adican. Esperemos que se recupere, que además en momentos difíciles económicamente, falando en un marco social complejo y complicado, pues puede generar también puestos de trabajo.
Pues además desde la Diputación Provincial quieren indicar que existen ayudas para la fiesta del berberecho, que colabora económicamente a través del plan estratégico de subvenciones, que además de paso incluye un año más ayudas a la totalidad de las cofradías de pescadores de la Mariña. Escuchamos de nuevo a la vicepresidenta segunda.
Que a Diputación Provincial, dentro de ese plan estratégico, dedica 3,5 millones de euros para promoción de distintos sectores, do sector da agricultura, do sector da artesanía, do sector dos productos como o do marisqueo, que superemos esa cifra dos 70, ¿no?, con lo que está rondando ahora mismo os mariscadores da Mariña, que cheguemos a alcanzar pues cifras como fai unos anos que chegábamos aos 160, buscando sempre pues esa comercialización, buscando o máximo aproveitamento, buscando esa trazabilidade que ao final cerra ese ciclo que a veces é complicado.
Ahí quedaban las declaraciones de Lara Méndez en el seno de la Plaza de Abastos en Lugo Capital, donde se estaba presentando esta nueva edición de la Fiesta del Berberecho, que contabiliza ya el número 11, la 11ª edición de la Fiesta del Berberecho. Se va a desarrollar, por cierto, entre el 15 y el 19 de enero en esta localidad, en Foz, entre el 15 y el 19, para apuntarlo en la agenda. El alcalde de Foz, Javier Castiñeira, también estaba presente en este acto y ha destacado la importancia de dar a conocer este festejo gastronómico en Lugo, porque son muchos los vecinos de la capital que tienen su segunda residencia en Foz. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Bueno, en el Concello de Foz, desde aquí, desde Lugo, queremos agradecerle a Diputación de Lugo, ¿no?, por haber feito pues este acto de promoción da 11ª Festa do Berberecho de Foz, a Festa do Chícaro de Foz. E, bueno, pues para nós é un placer estar aquí en Lugo, nunha ciudad pues amiga, veciña. Todos sabemos pues que moitos veciños de Lugo pues tienen a súa residencia na Mariña, a súa residencia en Foz. Cada vez estamos máis cerca, estamos a menos de unha hora, bueno, pues, coa nova infraestructura, cos últimos tramos da 8, pues, estaremos a 40 minutos. E, bueno, pues, o que viñamos era promocionar, evidentemente, a festa do Chícaro de Foz. Queremos pues, que todos os lucenses esteñan invitados. A verdade que, bueno, pues, Lugo é un sitio que sabe degustar o bo producto. Aquí nesta mesma plaza pois fomos capaces de apreciar pois que moitos dos produtos da costa e da Mariña pois están e se venden aquí e cunha frescura tremenda, e polo tanto pois bueno, tamén felicitar a aqueles que levaron pois este evento de promoción a plaza de Abastos de Santo Domingo, unha plaza pois concurridísima e onde puidemos pues promocionar esta festa pues, de unha forma moi importante. Agradecer tamén ao Restaurante España, que fixo unha pequena degustación aquí para todos os lucenses de Berberecho, que estaba pues exquisita. E nada máis, esperamos a todos o próximo fin de semana, do 17 ata a todas as 9 en Foz, por todos os locales de hostelería de Foz, en a carpa central, onde se poderán degustar pois catro variedades de berberecho: un en empanada, outro en vapor, outro en salsa, máis tradicionales. E pois este ano a innovación é que queremos pois combinar dos produtos da Mariña, dos produtos que se levan perfectamente ben, como son o chícaro, o sea, o berberecho, e a fava de Lorenzá, que digamos pues, que o plato estrella. Espero que vos guste, esperamos salir a todos, e novamente pues, agradecer a todos aqueles administracións que colaboran coa nosa cofesta do berberecho, entre eles pues, a Diputación de Lugo, que foi pues, o promotor desta presentación.
Se presentaba, como decimos, hace apenas un ratito en Lugo, capital, para que allí todas las personas sepan lo que se va a celebrar entre el 15 y el 19 en la localidad de Foz y aprovechen para venir a abrir sus casas, todos aquellos que tengan su segunda residencia en Foz. Fiesta del Berberecho, 11ª edición, con la ayuda de la Diputación Provincial. Seguimos y pasamos de un evento turístico a otro que también es turístico y turístico internacional en estos momentos, la Semana Santa de Viveiro. Cada vez son más pues los fans de la Semana Santa, cada vez son más las personas que siguen sus actividades o incluso el blog, su página en Facebook, hay que estar en las redes sociales y ellos saben también cómo están en las redes sociales. Para hablar de cómo se encuentra en estos momentos la cofradía, la Junta de Cofradías de la Semana Santa, tenemos con nosotros a la portavoz, a Mari Carmen López. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos, bueno, son varios los proyectos que tienen ustedes entre manos. Uno de ellos, el diseño del cartel anunciador de la Semana Santa de 2014. Se cerraba el plazo para presentar los originales a finales de año y esta noche parece que van a tener una reunión ya para mostrar los carteles y ver por dónde va el asunto para escogerlos, ¿no?
Sí, efectivamente, esta noche tenemos reunión, pero bueno, son muchas las que se celebran periódicamente con distintos cometidos y la de hoy también en el orden del día, entre otras cosas, está pues un poco el acuso de recibo de esas obras presentadas para el cartel anunciador de la Semana Santa. Tenemos recibidos 15 obras para optar al primer premio del cartel anunciador, un poco menos en número que otros años, pero esto se debe al cambio de bases, en donde antes se dejaba que un mismo autor pudiera presentar 3 o 4 obras y ahora solo puede presentar una por autor. Entonces ha disminuido, digamos, un poco la cantidad, pero sin embargo están ahí con un número muy considerable y que esperemos que la selección ya trae una criba, digamos, hecha, ¿no? Aparte del tema de los carteles, efectivamente, como tú bien decías, estamos también estos días, se ha intensificado muchísimo el vídeo promocional de la Semana Santa, que se hizo este año con drones, con los famosos helicópteros, los mini helicópteros, y que ha resultado un trabajo excepcional, donde la Xunta de Cofradías ha puesto un empeño especial en la Semana Santa pasada y está teniendo su éxito. De hecho, son miles ya las entradas que tenemos para visionar este vídeo y sobre todo aún más que las entradas a través de internet son a través de WhatsApp. Esto es una cosa que está irradiando mucho más de lo que nosotros esperábamos.
Pero Mari Carmen, ¿quién se encarga de contestar o recibir todos esos WhatsApp entonces?
Bueno, hay personas que están involucradas, personas de las diferentes cofradías y de la Xunta de Cofradías en especial, ¿no? Muchos de ellos pues lo que hacen simplemente es respondernos felicitándonos, pero que ya no existe ya, digamos, una respuesta a esos WhatsApps, ¿no? De hecho, cada persona que lo recibe lo transmite a... Esto es una multiplicación real y matemática, ¿no?
Sí. Desde luego, tienen ustedes entre manos algo grandísimo. A veces supongo que incluso notarán que se les escapa de las manos. Este año, lo quieran o no, va a ser un poquito diferente. Al menos la sensación, los preparativos. El año pasado eran Semana Santa de interés nacional, pero es que este año ya son Semana Santa de interés internacional. Eso les puede suponer hasta una avalancha de visitantes.
Nosotros esperamos que eso va a redundar y se va a notar. A ver, la Semana Santa en Viveiro aglutina a millares de visitantes, gente que ya es asidua, que conoció nuestra Semana Santa y repite y vuelve, gente que está fuera, pero que vacacionalmente viene y Semana Santa es una cita obligada. Y este año esperamos pues una mayor afluencia de personas que no la conocen y que tuvieron referencia a través de este título de interés turístico internacional que nos ha dado el gobierno de España y que nosotros pues nos sentimos orgullosísimos de ella. Sabemos y no somos inconscientes de que la base fundamental de nuestra Semana Santa es su base religiosa, su base cristiana, y así vivimos la pasión en la época de la Semana Santa. Pero no cabe duda que tiene también su trayectoria cultural, su trayectoria artística, y ahí está, y lo vamos a ver recogido en esta próxima edición de Semana Santa. Y además está rindiendo frutos, porque sabréis que precisamente este viernes, día 17, en Santiago se nos entrega pues un galardón por parte de la Cofradía de Estudiantes de Santiago, que entrega, digamos, los títulos de cofrades, cofrade civil, cofrade religioso, a instituciones como la Compañía de María o una cofradía de Puente Cesures, pero a nosotros nos dan, digamos, el galardón o el título de embajadores experientes. Yo creo que esto un poco denota precisamente ese sentimiento internacional con el que nos ha sido condecorada nuestra Semana Santa.
Desde luego que lo sabemos, además enhorabuena por ello, eso siempre satisface, y ustedes están contribuyendo y mucho a que tenga una mayor representatividad del municipio de Viveiro y también toda la Mariña Lucense. Mari Carmen, sí, sí. López, se nos acaba el tiempo, discúlpeme. Quería dedicarle, pues desearle mucha suerte de cara a la celebración de esta Semana Santa, y que cruzamos los dedos todos, a ver si hay suerte y no llueve, porque también ustedes están un poquito afados con el tema de las procesiones, ¿verdad?
Sí, en alguna procesión a veces se nos queda en casa y es un sentimiento de tristeza, pero crucemos los dedos y vamos a tener una Semana Santa preciosa y con buen tiempo.
Muchísima suerte, muchísimas gracias por atendernos y estamos todos con ustedes. Buenas tardes.
Vale, buenas tardes.
Mensaje de Año Nuevo para jóvenes desempleados. Academia Mariña quiere ayudarte en la mejora de tu empleabilidad. Que en el 2014 no se quede nadie sin graduado en ESO, que los demandantes tengan acceso gratuito a cursos de español e inglés, que aprendan a manejar las nuevas tecnologías. Academia Mariña, entidad adherida a las estrategias de emprendimiento y empleo joven, pone a tu alcance toda esta formación gratuitamente. ¿Lo vas a rechazar? Academia Mariña, todo ano para ayudarte. 982-58-5098. Consulta.
Llegamos a la 1:30, se acaba el momento de Costa Viva, pero después a las 2:20 seguimos con Mediodía en la Costa. Hasta luego.